Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos. Una hora para hablar de educación, estamos con Noé Funchera. ¿Qué hace, Noé?
Buen día, ¿cómo va?
Hoy tenemos un programa con todo. Vamos a hablar con una maestra rural que tiene una historia de vida muy particular. Vamos a hablar de un estudio que hizo el Observatorio por la Argentinos por la Educación.
Sí, hay una relación entre el nivel de estudios de padres para la educación que después tienen sus hijos.
El rendimiento escolar que tienen los chicos. Y vamos a finalizar con una muy buena entrevista que se la recomendamos porque vamos a charlar un buen rato con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini. Bueno, como verá, tenemos de todo, así que nos metemos de lleno en esto que es Bien Aprendidos. Hasta las 7, educación.
Bien Aprendidos por Nacional.
Seguimos en esta hora de educación en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Un nuevo informe que publicó el Observatorio de la Educación, Argentinos por la Educación, habla sobre la relación que hay entre el nivel educativo de los padres y los resultados de aprendizaje, lo cual se compara con los resultados de las pruebas aprender en primaria, tanto en lengua como en matemática. ¿Qué significa esto? Que aquellas familias, aquellos padres que tienen el secundario completo, un estudio terciario completo, los chicos rinden mejor en las pruebas de evaluación educativa. Y los padres, aquellas familias donde tienen solo un primario o menos de formación académica, los chicos rinden menos. Bueno, no es una buena noticia, pero es una realidad. Esto lo marcó un informe del Observatorio Argentinos para la Educación. Y para hablar del mismo, es que estamos en comunicación con Paula Raskin, que es doctora en Educación e investigadora de la Universidad de San Andrés. Paula, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
Hola, buen día, Daniel.
Bueno, ¿qué opinás sobre los resultados de este informe que de alguna manera preocupan? Debemos decir que quienes seguimos la agenda de noticias educativas cotidianamente no nos sorprende, pero bueno, es bueno hablar de estos problemas, ¿no?
Sí, mira, el informe del Observatorio Argentino por la Educación ofrece un análisis, como vos decías, entre la relación entre el nivel educativo y los resultados en los aprendizajes. Lo primero que se me ocurre decirte es que no hay que preocuparse. No hay que preocuparse porque estos, como bien dice el informe del Observatorio, ellos lo que plantean es como muestran una asociación, se le llama, ¿no? Que no es causalidad. O sea, primero muestran una relación que hay que seguir investigando a qué se debe esa relación. Y segundo, por lo que no hay que preocuparse de alguna manera, es porque esto ya se sabe, es así, se da en muchos países y no es que haya empeorado o que haya o que estemos a contramano del mundo como en otras áreas, ¿no?
Lo primero que se me ocurre, Paula, es que esto se da también porque en los ámbitos donde los padres tienen un nivel educativo con un secundario como piso, se debe dialogar, se debe utilizar un lenguaje mucho más rico, se debe tener mayor comprensión hacia las novedades tecnológicas y esto debe ayudar a los chicos también, digamos, como una parte complementaria de la escuela.
Claro, exactamente. Mira, el nivel educativo de los padres te da algún indicio de algunas condiciones socioeconómicas de la familia, ¿no? Uh-huh. Primero, que en general está asociado a un nivel de ingresos más alto de la familia, a muchas otras posibilidades que te dan tener salarios más altos, un trabajo donde te pagan más. Y a veces no tiene que ver con, esto no quiere decir que en las familias de menores recursos hablen menos con los hijos, hablen distinto, los quieran menos, no, quiere decir que sea un combo asociado al nivel educativo que te permite a veces acceder a otros bienes, comprar cosas, ¿viste? Y a veces ese nivel educativo sí genera dinámicas familiares, diálogos un poco más alineados a los diálogos que se dan en la escuela, ¿no? Como decís, un tipo de uso de conceptos más abstractos, unas formas de pensar que están muy alineadas con lo que se pide en la escuela.
Y puede ser también que estos padres que tengan mejor nivel educativo puedan ayudar a los chicos a comprender la problemática que les presenta la escuela.
Sí, exacto. Lo que pasa en la escuela es resultado de lo que pasa en la escuela y de lo que pasa en las familias. Uh-huh. O sea, la escuela no trabaja sola, nunca. la escuela trabaja con las familias.
Claro.
Entonces, obviamente que las familias ayudan. A veces también pasa que un nivel educativo más alto los dejan a los chicos abandonados con una tablet, ta, 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 y no se dan ninguno de estos diálogos, ¿viste? Pero bueno, el nivel educativo te da un nivel de ingresos generalmente más altos, te da posibilidades de acceso a otras cosas y a veces te da un capital cultural y educativo que ayuda para acompañar a los chicos en lo que pasa en la escuela. Imagínate una madre con familias donde el nivel de analfabetismo es muy alto, en general a veces es al revés, son los chicos que ayudan a los padres
claro.
a leer algo, ¿viste? En estas familias de nivel educativo, aunque aún aquellos que no se sienten ayudar a hacer los deberes con los chicos, hay un contexto lingüístico que acompaña, ¿no?
Ahí Guillermina Tiramonti, opinando al respecto de este estudio, dijo que en la Argentina se adoptó como metodología de enseñanza un modelo que se llama psicogénesis. ¿Nos podés explicar de qué se trata?
Mira, es un modelo de enseñanza de la lectoescritura, que se trata de alguna manera de, imagínate los modelos anteriores que eran más estructurados, donde la maestra decía sujeto predicado. Sí. Este modelo intenta dejar más al niño a que atraviese su desarrollo en el aprendizaje de la lectoescritura, que haga errores, un poco a veces menos guiado que los modelos tradicionales con los que aprendí yo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso es lo que se puede denominar una contribución que puede hacer la escuela para compensar estas diferencias de entrada que tienen los niños a partir de del nivel educativo de las familias. Pero no es lo único. A veces el modelo interfiere en los aprendizajes del nivel primario, pero lo que están midiendo las pruebas de aprender son del último grado, no es de la lectoescritura del nivel primario.
Claro.
Obviamente que se acumulan, ¿no? Si aprendiste mal a leer y a escribir y no acumulas y no mejorás, llegás al último grado con poca capacidad de lectoescritura.
Paula, déjame preguntarte qué desafíos se abren. Me imagino que no es que se abren ahora, ya estaban desde antes, pero ¿cuáles son los desafíos que sigue teniendo o que debe potenciar la escuela a partir de estos estudios?
Mira, te diría dos desafíos. Uno es seguir investigando. Porque este estudio te muestra, como te digo, una relación, pero puede haber otras cuestiones que están fuera de este estudio del Observatorio Argentino por la Educación. Y hay maneras de la investigación puede aportar, por ejemplo, cuánto es el efecto de la escuela, cuáles son los atributos de la escuela que están asociados con un mayor rendimiento de los chicos, cuáles son los atributos de los maestros. Por ejemplo, se sabe de otros estudios con datos de la UNESCO, que por ejemplo hay atributos de los maestros que se relacionan con mayores aprendizajes. Por ejemplo, el nivel educativo que tengan los maestros después del título docente, la experiencia, etcétera. Uh-huh. También se sabe que estos atributos de los maestros no están distribuidos igualitariamente en todas las escuelas. Hay diferencias. Las escuelas de cierto tipo suelen tener los mejores maestros, ¿entendés?
Claro.
Un desafío es seguir investigando estas cuestiones para entender, se dice, cuál es el efecto escuela y cuáles son los atributos de la escuela que ayudan a estas mejoras.
Claro.
Y obviamente después desde la intervención, desde la política misma, es seguir trabajando en mejorar lo que pasa en la escuela pública. Y te digo lo que pasa en términos generales, ¿viste? Lo que pasa en el aula, con los aprendizajes de los chicos, la formación de los maestros, todo eso colabora de alguna manera a revertir o con suerte compensar o equilibrar estas diferencias de entrada que tienen los chicos, que son estructurales, no son por sus propias capacidades.
Claro. Paula, te hago la última pregunta.
Sí.
En los últimos años en la Argentina, bueno, en la Argentina y en los países de la región, ¿no? Se ha dado una política lo que hablaba de, bueno, acá tuvimos el problema de conectar igualdad, pero la política de distribuir computadoras de netbook a los chicos para, ajá, que ingresen un elemento, un dispositivo de nuevas tecnologías en su casa, para los, ahí llegaban de manera igualitaria para todos. Los que tenían computadora en la casa y los que no tenían, tenían la posibilidad de tenerlo, bueno, acercaban a la familia a internet, bueno, tenían un montón de expectativas alrededor de lo que significaba el impacto de que en todos los hogares, aún los más humildes, tuvieran una netbook para que los alumnos pudieran trabajar. Sin embargo, sí, cuando uno mira los resultados, y esto se ha medido, lo ha medido, por ejemplo, las pruebas TERCE, lo ha medido en toda la región, prácticamente ningún país ha mejorado la calidad educativa con el uso de la computadora. Y esto me lleva a pensar esta idea de que en el hogar se puede trabajar, se puede ayudar a mejorar los rendimientos escolar de nuestros hijos, pero cuando con un elemento como es una netbook, una computadora, no ha servido. ¿Tenés alguna idea de por qué ha fracasado esto?
Mira, estas políticas en general sirven cuando vos es como que metés un marciano en el aula o en la familia, una netbook, suponiendo que automáticamente eso mejora lo que pasa en el aula.
Sí.
¿Entendés? Y entonces, y generalmente no es así. Vos necesitas acompañar eso para que ese recurso se use de una manera distinta para que contribuya a mejorar lo que pasa en el aula, ¿no? Uh-huh. Si no se usa, si los maestros no saben usarlo o lo usan para las cosas tradicionales que lo usamos todos, mediante internet, y no está vinculado con los aspectos pedagógicos, no se va a observar ningún efecto.
Claro, no. De hecho, creo que las pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, sí, la UNESCO, de la LIECHE, demostró, sí, en un momento que, salvo en Uruguay con el plan Ceibal, en el resto de los países no mejoró el uso de la computadora en clase o en el hogar, no había mejorado el rendimiento de los chicos,
claro,
el rendimiento escolar.
Claro.
Y se debe un poco a eso, porque por otra parte quiero decir que apruebo totalmente con que todos los chicos puedan tener acceso a una computadora, porque eso les es una ventana al mundo, pueden utilizar internet, sí, digamos, un aporte cultural que en muchas familias, millones de familias, no tenían la posibilidad de tenerlo. Entonces, por un lado, uh-huh, está bien. Ahora, lo que le faltó fue la parte de relacionar eso con lo que aprenden los chicos en la escuela.
Claro, exacto, que los maestros sepan hacer algo distinto con eso, ¿no? Uh-huh. Claro. Y a veces tampoco necesitas, hoy por hoy ya son los celulares, los chicos, viste, ya...
Sí, ya la netbook fue, hoy son los,
claro,
los celulares, claro.
Y a veces necesitas tampoco, por ejemplo, computadoras, con un buen laboratorio, aunque sea decente, viste, digno, precario, y que los maestros hagan un buen uso de eso, por ahí te sirve más que andar repartiendo computadoras a cada familia, ¿no?
Claro.
Y además, te agrego otro elemento que está relacionado con el financiamiento. Eso tiene un costo enorme. Uh-huh. Entonces, cada vez que uno financia este tipo de políticas, la realidad es que le estás quitando otras cosas.
Claro, sí, sí,
entonces,
sí, seguro.
Podrías estar pagándole más a los maestros, podrías poner una ayudante, asistente docente dentro del aula, podrías hacer otras cosas. No digo que está mal, pero tiene un costo, ¿no?
Sí, sí, claro, tiene un costo. Por supuesto que no está mal, yo particularmente me encanta, lo apruebo, pero sí le faltó esa parte de relacionar la utilización de ese dispositivo digital con lo que aprenden los chicos en clase.
Sí, sí,
y te pregunté,
sí,
esto, sí, porque lo relacioné directamente también con el aporte que puedan hacer las familias. También esa computadora en muchos hogares no tenía mucho sentido, digamos, en el sentido pedagógico del aporte que pueden dar los padres, porque es lo mismo que pueden dar en otro sentido los padres que tienen un bajo nivel educativo, lamentablemente.
Sí, pero igual ahí también te digo que puede pasar en familias de alto nivel educativo.
Sí, también, claro.
La computadora y nadie lo usaba pedagógicamente.
Claro, así
ya
es.
Tenían una y lo que sí, en los otros tipos de familias, por ahí no tenían una computadora, lo usaban para otras cosas, para donde se aprovechaban las familias, miraban si tenían conexión a internet o si no, hacían algunas otras cosas. Pero... Claro. Sí, sí, de nuevo, son dispositivos donde queda en evidencia que si vos no acompañás en cómo la escuela hace uso de esos dispositivos que se otorgan a las familias y cómo la escuela trabaja en conjunto con las familias, porque la escuela sola se complica, en general son con las familias que aportan mucho a que esos aprendizajes pasen, ¿viste? Esa inversión por ahí no tener los resultados que se espera que tengan.
Así es. Bueno, Paula Raskin, doctora en Educación e investigadora de la Universidad de San Andrés, para charlar un poquito sobre esta medición que hizo el Observatorio Argentinos por la Educación, donde demuestra que en los hogares donde los padres tienen mejor nivel académico, mejor nivel académico, digamos, en su formación inicial, los chicos rinden de mejor que aquellos que no. Digamos, algo que todos esperábamos, pero que cada tanto es bueno este estudio, es bueno mostrarlo y poder debatir alrededor del mismo. Paula, gracias por tu tiempo y por la entrevista.
No, muchas gracias a vos, Daniel, un gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendido.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
Bien aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, y en nuestra historia del día de hoy vamos a hablar de una maestra, Lorena Figueroa. Vos sabés que Lorena Figueroa, esta historia trajo nueve Funchera, ¿no? Lorena Figueroa es...
Es una docente que inspira a sus alumnos y también a los docentes que la acompañan en esta tarea.
¿Por qué? Porque si yo te digo que Lorena es docente de una escuela en el paraje rural del Carmen, a unos 45 kilómetros de Amaicha del Valle, la escuela es Coronel José Ignacio Murga, una escuela albergue, o sea, los chicos van una semana, pernoctan en la escuela, duermen, coman, conviven con los docentes. Hay muchas modalidades, nosotros hemos hablado...
Sí, de, en el interior, aparte esto interior, también es común, porque están a rurales, distancias muy largas.
Se quedan unos días... con sus docentes, los docentes los cuidan, los despiertan a la mañana, los educan. Pero lo curioso de todo esto es que Lorena, años atrás, ella hizo el primario en la escuela número 297 en el Churqui, un pasaje rural ubicado a 110 kilómetros de San Miguel de Tucumán, y hizo la escuela secundaria en una escuela albergue también en la localidad de Monteros.
Sí.
Así que esta historia que nos trajo Noé Funchera para hoy es para compartirla con la protagonista, con Lorena Figueroa, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo te va, Lorena? Aquí Noelia y Daniel te saludan. Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Yo muy bien y muy agradecida de estar acá.
Bueno, para nosotros nos conmovió mucho esta historia porque hay muchas maestras rurales, maestras que son docentes de albergues. Hace 15 días, con un maestro salteño que caminaba todos los días, todas las semanas caminaba 7 horas para llegar a su escuela ahí en Iruya. Bueno, siempre tratamos de darle espacio en Bien Aprendidos a los maestros que, como decía Noé, son un ejemplo de vida. Pero la particularidad que tiene tu historia es que vos sos producto de esas escuelas también.
Exactamente, sí. Es como que yo vine acá a transmitir lo que yo viví, como yo aprendí, y también a inspirar a los niños para que sigan estudiando. O sea, con la misma inspiración con la que yo crecí.
Claro. Y contanos, Lorena, cómo es un día de clases ahí en tu escuela, la escuela ahí en el pasaje rural del Carmen. Porque uno dice un día, son varios días que convivís con los chicos, pero ¿cómo es una jornada?
Y bueno, por ejemplo, Hoy me levanté a las 7:30, a las 8 de la mañana los levanto a ellos, los voy a hablar. Los varones y las mujeres duermen separados con distintos docentes. Yo dormí anoche con las niñas. Los hablé para que se higienicen y luego toman la merienda. Bueno, yo me encargo de toda esa parte todos los días de los más pequeños, porque yo soy maestra de jardín y de grado, pero yo me encargo hasta segundo grado. Entonces, pero tenemos turnos acá. Todos los días nos turnamos para una manera de decir una responsabilidad de un turno, pero claro, que en realidad estamos todos los días, todos. Pero bueno, hoy, por ejemplo, yo me levanté con ellos, los hice higienizar, ahora están por tomar la merienda. Después que toman la merienda es el horario de izar la bandera, que la bandera se está izando 9:50, luego a las 9:00 están entrando a clase. Y ahí salimos a las 11:30, tienen un pequeño recreo para donde la fundación de Prosegur les provee frutas que ellos comen en ese horario, luego vuelven a entrar a las 12:10 a clase y ya salen a la 1 para el horario del almuerzo. Tienen un recreito, juegan y a las 2 de la tarde tienen la campana otra vez y volvemos a clase. Vuelven a entrar a clase a las 2 de la tarde. Nosotros acá no tenemos especiales, no tenemos ninguna materia especial. Nosotros desde nuestro lugar hacemos proyectos en donde le brindamos a los chicos educación física, arte, desde lo que nosotros sabemos. Yo educación física porque me encanta, una tallera que ya no la pude estudiar porque económicamente no me alcanzaba. Sí. Entonces yo les enseño a ellos, me asesoro con docentes que son profesores de educación física y ellos me ayudan y yo les doy clase a ellos. Tienen clase hasta las 6 de la tarde, distintos talleres, a veces hacemos talleres de dulce porque los chicos que viven acá saben mucho de eso, de dulce.
Claro,
de,
porque tiene de que comida. Ver con la actividad de la provincia.
Exactamente, entonces elaboramos un día dulces de distintas, a veces traigo frutillas yo de Tucumán, entonces ellos elaboran otras frutas que tienen acá ellos, que mantienen como reserva, las nueces, por ejemplo. Entonces hacemos distintos dulces que ellos los están vendiendo los fines de semana. Los venden los padres para que los chicos, posibilitarle a los chicos para que vayan de viaje. Y de ahí los otros días tenemos plástica, tenemos música, pero todo lo hacemos nosotros. Acá somos 3 docentes que nosotros les facilitamos a los chicos desde el lugar que nosotros podemos.
Vos recién comentabas que venís de una familia humilde y que todo el proceso de formación te costó muchos sacrificios, pero sin embargo cuando hablas de la tarea de ser maestro rural decís que en realidad no es un sacrificio, sino que es un honor. ¿Tuviste alguna historia que te haya inspirado para seguir este camino y por eso vos también querés brindar eso a tus alumnos?
Pasa que yo veo en cada uno de estos niños lo que yo viví, ¿entendés?
Sí.
Pienso que cada uno de ellos es una semilla como la que en su momento yo fui y pienso que mi misión acá es educarlos y guiarlos por el camino, que ellos continúen una educación y que el día de mañana ellos puedan ser alguien por ellos mismos, que ellos tienen, tratar de ayudarlos a que brindarles esa, desde mi punto, esa facilidad para que ellos puedan seguir estudiando y el día de mañana sean alguien, ¿entendés? Uh-huh. Que tengan, que ellos sean orgullosos de ellos mismos, así tal cual como lo vivo yo, ¿entendés? Yo hoy estoy orgullosa de mí misma, porque pude estudiar, porque me sacrifiqué, lo hice, recibí ayudas, y hoy estoy acá enseñándole a ellos y transmitiéndole a ellos. Siento que esto es una misión para mí, transmitir lo que yo viví para que ellos el día de mañana se sientan orgullosos de ellos mismos, de poder lograrlo.
¿Y tu familia te acompaña en este proceso? Porque me imagino que debe ser un pilar importante para poder estar allá con tus alumnos.
Y además siendo mamá joven, porque sos mamá.
Sí, sí. O sea, mi familia es todo. Todo porque ellos siempre me apoyaron, siempre me ayudaron. Yo estoy muy, muy agradecida de ellos porque más allá me dieron lo que pudieron, pero no me quitaron nunca la posibilidad. Nunca me cortaron las alas. Siempre me ayudaron psicológicamente. Mi madre, ella se crió echando caña. ¿entendés? Y ella no tuvo la posibilidad de estudiar. Y ella desde su punto, siempre, toda la vida, me habló y me acompañó psicológicamente que yo tenía que seguir estudiando porque ella no quería que yo terminara como ella.
¿Te motivó?
Claro.
Exactamente, ella me motivó a que yo siguiera estudiando porque ella no pudo, ella desde los 14 años que trabajó en el campo.
Claro.
Toda una vida. Y cuando yo entré a trabajar acá es cuando ella dejó de trabajar porque ella se quedó a cuidar a mi hija y es algo que lo hablamos familiarmente. O sea, cada uno iba buscando un trabajo, la meta era de que ellos ya no trabajaran. Mi papá también trabaja en un ingenio y bueno, sigue trabajando ahí, pero ya en trabajos más livianos para lo que hacía anteriormente, ¿entendés? Bueno, la misma historia es con distintos trabajos lo que yo vivo acá con los chicos. Hay madres solteras que tienen 4 o 5 hijos que mandan sus hijos a la escuela y trato de prepararlos y apoyarlos así psicológicamente como una vez me prepararon a mí.
Claro. ¿Entendés? Y además el esfuerzo que vos hiciste, yo estaba leyendo parte de tu historia, para estudiar, porque vos, por ejemplo, cuando terminaste la primaria, fuiste a hacer la secundaria a Monteros, lejos de tu casa, y era una escuela de albergues similar a la cual vos sos docente ahora. O sea, vos conocés, porque te formaste dentro de una escuela de albergues. O sea, no es una experiencia para vos novedosa. Hoy la viviste desde otro lugar.
Claro, exactamente. Es muy distinto. O sea, yo lo viví. ¿Entendés? Y yo también vivía en un lugar así, en un lugar rural, donde tenía que salir tempranito, tomar el colectivo y viajar hasta Monteros. O sea, salía muy tempranito. Como te digo, tenía mis pilares fundamentales, mi familia, que ellos me acompañaban hasta ahí, esperábamos el colectivo, me llevaban, me esperaban cuando volvía. Pero también así, como es acá, un lugar así, tal cual como es acá.
Bueno.
Difícil de llegar por las lluvias, por las tormentas, por las crecientes de los ríos, que en verano cuando tocaba ir a la escuela era, si llovía crecían los ríos y ver cómo mi papá o mis hermanos me hacían pasar el río para llegar a la ruta, o sea, tal cual como pasa acá, tal y cual.
Bueno, Lorena Figueroa, que es maestra rural, maestra de una escuela de albergue, fue alumna, una historia de vida muy interesante. Lorena, lo que necesites, tenés el contacto con la producción de Bien Aprendidos, todo lo que podemos ayudar con vos, con la escuela, contá con nosotros, ¿dale?
Bueno, muchísimas gracias.
Te mandamos un beso y la verdad que siempre tratamos de mostrar ejemplos como el tuyo para que aquellos más jóvenes que viven en ciudades y ven la adversidad, que tienen sus problemas también, entiendan que a veces también el esfuerzo tiene su premio. Y el premio tuyo es educar a estos chicos en esta escuela, ahí en el paraje El Carmen, tal cual como te educaron a vos otros docentes.
Así es.
Bueno,
así
es. Un beso grande.
Gracias.
No, de nada, hasta luego.
Chao, Lorena.
Gracias a usted.
Bien Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, vamos a hablar un poco de educación de la provincia de Buenos Aires y qué mejor que hacerlo con el ministro, con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchezini. Ministro, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bueno, tenemos un ratito para hablar con usted sobre la gestión, sobre educación, sobre los problemas, las soluciones, los proyectos que hay en la provincia de Buenos Aires, pero inevitablemente tengo que cruzar el Jordán y eso se llama hablar de paritarias. ¿Cómo está la relación con los gremios? ¿Qué se espera de aquí en estos escasos dos meses y medio que faltan para culminar el ciclo electivo?
Nosotros venimos conversando con los gremios y debatiendo en la mesa paritaria desde el año pasado. Ya nos hemos reunido 18 veces con los gremios, hemos hecho 9 propuestas diferentes, además de habernos reunido otra decena de veces en mesas técnicas paritarias. Hicimos una última reunión hace algunas semanas con una propuesta que ellos rechazaron. A pesar de los rechazos, nosotros hemos ido pagando los adelantos contra la paritaria. En el último salario se incluyó un 20.7% de aumento y hemos hecho adelantos durante todo el año y, por supuesto, queremos seguir dialogando. Nos volveremos a reunir para seguir viendo cómo continuamos el resto del año.
La idea del gobierno de la provincia supongo que es ir ofreciendo a medida que avance la inflación para ir alcanzando a cubrirla.
Claro, nosotros le propusimos la última vez poder reunirnos cada 30, 45 días porque frente a esta crisis económica que estamos atravesando, que por supuesto es público conocimiento, solo decíamos que no teníamos la recaudación, había que ir viendo también mes a mes la recaudación de la provincia. Lo que no quería la gobernadora es hacer una propuesta que después no se pudiera afrontar, como muchas veces se hizo en anteriores gobiernos en la provincia. Entonces lo que le ofrecimos es reunámonos todos los meses, veamos mes a mes cómo vamos avanzando, y esa es la propuesta que le hicimos hace algunas semanas, y eso es como queremos seguir haciéndolo de acá a diciembre.
Ministro, siempre que hablamos y hablamos de este tema del conflicto gremial, termino haciéndole esta pregunta. ¿Se pueden recuperar los días de clase perdidos en la provincia?
Estamos analizando tenemos un calendario escolar que va hasta entrado diciembre, pero estamos analizando cómo podemos hacer para recuperar tantos días de clases que lamentablemente las medidas de fuerza han hecho que se perdieran este año en la provincia.
Claro, sí, se perdieron casi 20 días este año.
Se perdieron muchos días, eso es lo que siempre hablamos con los gremios, que sigamos teniendo esta discusión paritaria, sigamos debatiendo los temas, pero no dejemos a los chicos sin clase este año. Claro. Como muy bien decís, se han perdido de más de 20 días, son 20 días que los chicos no van a la escuela. Como la adhesión se mantiene en alrededor de un 40%, hay más de la mitad de las escuelas que abren, de hecho todas las escuelas abren, todas las escuelas funciona el comedor escolar, porque más de 1,5 millones de chicos comen en las escuelas, que es otro de los temas que hablamos con los gremios para que no hagan estas medidas de fuerza. Muchos chicos, sobre todo los chicos de jardín y todos los chicos de primaria, comen en las escuelas, desayunan, meriendan, por eso hacemos mucho hincapié en que sigamos negociando, sigamos teniendo diferencias, pero entre las organizaciones gremiales y el Estado provincial, que no cerremos las escuelas para que los chicos puedan seguir aprendiendo.
Así es. Ministro, la última relacionada con estos temas, y nos metemos de lleno en la cuestión educativa, netamente educativa. Le pregunto, ¿va a cambiar la relación que tiene el Ministerio con los consejos escolares? Le digo esto porque a raíz de lo que pasó, de la tragedia de Moreno, de la escuela donde murió la vicedirectora y un auxiliar, se habló que en muchos casos, bueno, a mí me llegaba información de denuncias anónimas, por ejemplo, que muchos consejos escolares no utilizaban los recursos que enviaba la provincia para el mantenimiento e infraestructura de la escuela. O sea, no era que se lo quedaban ellos, quizás lo usaba el municipio para otras cuestiones, pero no el ámbito educativo.
Bueno, planteas un gran debate. Los consejos escolares son 135 en la provincia de Buenos Aires, son parte de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. La mayor parte de su existencia no han tenido recursos. A partir del 2002 empiezan a tener recursos, sobre todo para temas de infraestructura y para temas de comedores escolares. En tema de infraestructura, los consejos escolares son la primer contacto que hace la escuela, dado que está en el territorio, el primer contacto que hace la escuela para los mantenimientos menores de la escuela. Nosotros en estos últimos tiempos, en estos últimos años, hemos avanzado en muchos de esos consejos para municipalizar el comedor escolar, o sea que el 38% de las escuelas acceden al comedor escolar que lo suministra un municipio, ya no el comedor escolar, no sé, en el caso de Lanús, en el caso de Almirante Brown, el caso de Lomas, el caso de Quilmes, el caso acá de La Plata, donde se ha municipalizado el comedor escolar. En el tema de infraestructura hemos avanzado en establecer más controles para que realmente el dinero se vaya a infraestructura, como vos decías muy muy bien, y trabajar en aquellos que no lo estaban haciendo.
Así es. Bueno, ministro, ¿cómo va la cuestión que más nos interesa? Me imagino que a usted también, que es lo que pasa dentro de las escuelas, lo que aprenden nuestros alumnos. La provincia, con todos los problemas que tiene, por problemas de infraestructura, pero ustedes tomaron, y esto es bueno, esto hay que señalarlo, más allá de que uno a veces le cae a los funcionarios actuales, ustedes heredaron un sistema educativo que fue construido por el mismo partido político a lo largo de más de 27, 28 años, con muchas deficiencias en infraestructura, en calidad educativa, en formación docente. ¿Cómo se puede ir corrigiendo eso a la medida que avanza el tiempo?
Bueno, como Patricia, este es un tema educativo muy grande. Hay 18.000 escuelas, más de 500.000 docentes.
El 40% del país del sistema educativo está en la provincia de Buenos Aires.
Exacto, son 4.700.000 alumnos. Cuando llegamos no lo sabíamos, no había un dato sobre cuántos alumnos había o cuántos cargos docentes. Tuvimos que empezar a también saber, porque la política educativa finalmente tiene que centrarse en el alumno. Al final todo lo que hacemos en el ministerio, todo lo que se hace en el sistema educativo es para que los chicos aprendan, para que terminen su secundaria, para que tengan posibilidades de seguir estudiando, y cuando llegamos no sabíamos ni la cantidad de alumnos que existía, y todo lo que impulsó la gobernadora tiene que ver con políticas educativas que vuelvan a poner los aprendizajes de los chicos en el centro del sistema educativo, como decís vos. Casi el 40% de la matrícula, es un sistema muy grande, en 135 municipios, que es donde están las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y ahí lanzamos varias iniciativas y políticas que tienen que ver con volver a poner al alumno en el centro y mejorar los aprendizajes. La primera tiene que ver con modernizar o con actualizar muchos de los diseños curriculares. Cambiamos el de primaria, cambiamos el de formación docente de matemática y lengua, porque ahí nos muestran las pruebas a aprender, que es donde más desafíos tenemos de aprendizaje, sobre todo en secundaria. Llamamos a una cantidad de concursos. Este año estamos haciendo un récord de concursos por antecedente de oposición para jerarquizar el nombramiento de directores, de inspectores, de docentes. 10 concursos estamos haciendo, no se habían hecho nunca en un mismo año en la provincia de Buenos Aires, porque obviamente si uno quiere volver a poner el alumno frente, que en el centro del sistema educativo, lo más importante para que ese alumno aprenda son los docentes, o sea, todo lo que es jerarquizar, formarlo. Este año están formando 100.000 docentes, como se formaron el año pasado en la provincia de Buenos Aires. O sea, que el docente, todo lo que tenga que ver con fortalecer lo del docente es clave. Y también lanzamos varias iniciativas más de corto plazo que tienen que ver con el aprendizaje y tienen que ver también, Daniel, con la deserción escolar. En la sí. provincia muchos chicos no terminan la secundaria, entonces lanzamos red de aprendizaje, escuelas promotoras, asistir, iniciativas que están trabajando en primarias y están trabajando en secundarias, en 1.200 secundarias que a través, por ejemplo, de la incorporación de tecnología, a través de la enseñanza por proyectos, a través del fortalecimiento de quien conduce la escuela, que son los equipos directivos, estamos buscando que se mejore la enseñanza de matemática y lengua, principalmente que se mejore el clima escolar y también que más chicos terminen. Por ejemplo, una de las iniciativas que hicimos en varias secundarias tienen que ver con sumar a los equipos de docentes algunos trabajadores sociales y algunas personas que no vienen de la docencia, pero que los ayuden, por ejemplo, a recuperar, que vuelvan los chicos a la escuela. Este año en varios distritos del conurbano recuperamos 3.000 chicos que estaban inscritos en la escuela este año, pero habían dejado. Y muchas veces
es un problema crónico que tiene todo el sistema educativo argentino, ¿no?
Exactamente. Ahora, muchas veces hablamos de grandes debates sofisticados sobre lo pedagógico. Ahora, tal vez hay que llamarlos a los chicos. Y en muchas escuelas no los llamábamos, no llamábamos a la casa, mira, pasó algo. Entonces, este año, cuando veíamos que durante 6 o 7 días un chico no iba a la escuela, enseguida establecimos un dispositivo para que se llame a la casa, que parece una cosa de sentido común, pero no lo veníamos haciendo. Entonces hemos recuperado una cantidad de chicos que han vuelto a la escuela, además obviamente de fortalecer los contenidos y de fortalecer lo que tiene que ver con el aprendizaje en sí mismo, ¿no?
Hay una nota que tuve que hice yo para el diario La Nación sobre un programa que lanzaron ustedes este año, que a mí me pareció muy interesante, que era la aplicación Orienta tu Futuro, dirigida a jóvenes que para que puedan realizar en esa aplicación un test vocacional. Yo lo hice el test, digamos, para probar el funcionamiento de la aplicación. Y la verdad que es muy interesante, no sé si ustedes han logrado medir algún impacto sobre esto.
Bueno, sí, muchas gracias por sacar ese tema. Hay más de 40.000 chicos que ya hicieron la aplicación, que se metieron en esa aplicación o han bajado la aplicación en su celular, como vos hiciste, que era un poco poder ayudar sobre todo a los chicos de secundaria. Empezamos por las secundarias técnicas y agrotécnicas, que hay 400 en la provincia de Buenos Aires, para acercarlos también al mundo laboral. Muchas veces uno tiene, a los 16, a los 17 años, no sabe bien qué va a hacer, porque a todos nos pasó, ¿no? Que no teníamos claro cómo seguíamos, ¿no? ¿Cuál era nuestras capacidades? ¿Qué nos divertía más? ¿Qué nos interesaba más? ¿Qué nos apasionaba más para seguir estudiando? Y dije, bueno, ¿por qué no usamos la tecnología? Hoy todos los chicos tienen un acceso a tecnología, mucho más que nosotros la saben usar, y esto lo demostró porque miles han bajado la aplicación en su celular, una aplicación gratuita que hemos lanzado hace unos meses, como decías, Orientar tu Futuro, y ayuda a través de mirar un poco las capacidades de uno, más esto de orientación vocacional, digamos, qué es lo que a uno le entusiasma o le interesa, y lo que ha estudiado, cómo puede seguir su carrera, tanto sea un acceso a un trabajo, como cómo puede seguir estudiando un terciario, una universidad. Y estas son a veces soluciones muy muy cercanas al alumno y que la tecnología lo permite hacer. Esto sin tecnología hubiera sido muy difícil hacerlo a nivel masivo, que ayuda a los chicos a conectarlos con cuál es su futuro luego de la secundaria.
Claro, es muy interesante. Yo la hicimos nota aquí en Bien Aprendidos, también le dicen en el diario La Nación, y me parecía, no sé, algo muy muy rápido y muy piola para los chicos. Y hablando de los chicos de nivel secundario, que siempre digo que es el talón de Aquiles del sistema educativo argentino, porque cuando uno mira, se habla de terminalidad, que algunos países tienen mayor terminalidad que Argentina en la educación media, lo cual es cierto. Yo creo que se agrava en el sentido que Argentina, el paso de la primaria a la secundaria, en la provincia de Buenos Aires igual, todos los chicos que terminan la primaria ingresan a la secundaria. El problema lo tiene la escuela media, que les cuesta mucho retenerlos. Y ahí ustedes están trabajando en un formato para hacer más interesante la escuela media para los chicos, que son las pasantías laborales, las pasantías para capacitarse en nuevas tecnologías. Bueno, hay una serie de posibilidades para los chicos de nivel secundario muy interesante. Por ahí pasa la reformulación de la escuela media para que los jóvenes puedan tener una identificación cultural con la escuela.
Mira, planteas temas que son lo que estamos mirando. Es la articulación entre primaria y secundaria. Es cierto que la mayoría de los chicos pasan. Ahora es cierto que es un cambio muy grande, ¿no? Una primaria, sí, que uno tiene una maestra o un maestro, ¿no? Durante todo el año, pasa una cantidad de materias con diferentes profesores. O sea que en general la mayoría pasa, pero en el primer año de secundaria uno empieza a ver los inicios de ese abandono. De hecho, ya en el primer año de secundaria hay un 10-15% de abandono. En
sí, la mitad de los abandonos se dan en los primeros 3 años, claro.
Exactamente. Entonces ahí estamos impulsando varios temas. En primer lugar, en 600 escuelas de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando específicamente en los primeros años, en el primer año de secundaria, con 34.000 alumnos, en fortalecer esa adaptación a la secundaria con profesores acompañantes de trayectoria, los llamamos, que están ayudando y colaborando con los docentes del primer año de estas secundarias para fortalecer la trayectoria educativa del alumno, para incorporar enseñanza por proyecto, que también hace, de alguna manera, nos parece bien interesante el aprendizaje para los chicos, y fortalecer ese primero o segundo año para que los chicos se consoliden y sigan la secundaria. O sea que la articulación con primaria es importante, esos primeros años es importante, y lo que mencionabas antes de prácticas profesionalizantes. Este año en la provincia hay más de 60.000 chicos haciendo prácticas ya este año, no solo en las escuelas técnicas y agrotécnicas, que es una tradición muy muy larga que tienen las escuelas ofreciendo prácticas. Lo que hicimos este año es que toda la registración de dónde se hacen las prácticas sea más fácil. Hoy se hace de manera virtual. Hay más de 3.000 instituciones, algunas son empresas, otras son municipios, otras son organizaciones no gubernamentales, el gobierno provincial, porque los chicos también tienen diferentes intereses, no solamente trabajar en una empresa privada, puede ser en una organización comunitaria, puede ser en un municipio. Y lo que hicimos es extender eso que pasaba en las escuelas técnicas, darle la posibilidad que cualquier secundaria que quiera hacerlo, a la secundaria de gestión pública, a la secundaria de gestión privada, hay 1.000 chicos de escuelas especiales también, 900, para ser exacto, 900 chicos de escuelas especiales que están haciendo a una práctica profesionalizante, chicos que tienen alguna discapacidad, pero también nos parece importante que tengan un contacto con el mundo del trabajo. Entonces, eso también para la parte final del secundario ayuda mucho, me parece, a entusiasmarlos para que terminen y entusiasmarlos con lo que viene después. Pero ahí vos lo planteabas muy bien, hay un desafío al inicio de la secundaria, donde empieza el abandono, y al final de la secundaria con estas prácticas.
Así es. Bueno, lo llevo ya para ir cerrando. Estamos hablando con Gabriel Santesini, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Hay un tema que tiene que ver con la educación inicial, que se habló mucho durante la asunción del gobierno Cambiemos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, para extender la escolarización de los chicos en educación inicial. Para eso había que construir o expandir la oferta de jardines, ¿no? De, de, de establecimiento de educación inicial en la provincia. ¿Lo están haciendo? ¿Cómo marcha eso?
Sí, como no, otro tema clave para el desarrollo, ¿no?, infantil temprano, para el desarrollo del poder cognitivo de los chicos. En la provincia es obligatoria la sala de 4 y la sala de 5. Cuando llegamos, como no sabíamos cuántos alumnos había, no teníamos claro la necesidad de espacio que había luego de este primer censo y reglamento de alumnos que hicimos en toda la provincia de Buenos Aires. Nos dimos cuenta que hacía falta más de 25.000 chicos no podían entrar a los jardines porque no había espacio, digamos.
Faltaban 25.000 vacantes, claro.
Exactamente, en la provincia están los jardines, digamos, infantes. Había también toda una serie de jardines comunitarios. Hay muchos municipios que hicieron sus jardines también porque la provincia durante muchos años no había construido jardines. Entonces los municipios se lanzaron a hacer sus propios jardines y a través de desarrollo social se había armado un programa también de UDIS, y que se llama, para también hacer una oferta para esa edad en la provincia de Buenos Aires. Por lo cual había una cantidad de jardines o tipos de jardines diferentes que también trabajamos en que tengan alguna uniformidad entre ellos para que el aprendizaje sea similar en todos lados. Este año estamos, lanzamos el año pasado, pero estamos terminando 647 aulas nuevas de jardines que nos va a permitir que todos los chicos de 5 años tengan vacante. Y lo que hicimos también es cambiar una resolución que obligaba a que solamente se pudieran admitir 25 chicos por aula en los jardines, que obviamente es lo ideal, pero en una situación de que faltaban espacios, extendimos eso a 28 chicos, entendiendo que en una limitación lo mejor es que los chicos estén dentro del jardín, estén
claro,
aprendiendo. Vimos bastante resistencia de las organizaciones gremiales, pero avanzamos de todas maneras, pues nos pareció una manera importante de incluir a todos los chicos y chicas en ya el nivel de 4.
¿Y han incorporado más chicos en educación inicial?
Sí, están incorporados más de 10.000 chicos con estos cambios que hicimos en educación inicial, y hoy nos muestran las pruebas a aprender muy claramente que volviendo a la deserción de secundaria o a los resultados, haber hecho sala de 4 y sala de 5 completa tiene un impacto directo en la retención en secundaria y también en los aprendizajes. O sea que no hay duda, digamos, obviamente nunca lo hubo, pero hoy tenemos información muy clara en la provincia que tenemos que seguir enfocándonos en expandir la sala de 4 y la sala de 5 y que todos los chicos puedan venir.
O sea que una de las prioridades que tiene su gestión es seguir expandiendo la oferta en educación inicial, porque si faltaban 25.000 y hoy tienen 10.000 chicos más, quiere decir que todavía quedan 15.000 vacantes por
llenar. Exactamente, con el terminado de las 647 aulas podríamos el año que viene estar listos para cubrir todas las vacantes que teníamos, más la incorporación de casi 300 jardines que han hecho los municipios. Entonces estuvimos haciendo arreglos con los municipios para que en los jardines que ellos estaban financiando nosotros pudiéramos desde la provincia ayudarlos con los docentes que ellos necesitan para recibir más jardines. Entonces el año que viene tendríamos cubiertas todas las vacantes, porque en los jardines municipales también estaban funcionando bien y muchas veces no podían expandirse porque no tenían suficientes docentes.
Claro, o sea, son jardines municipales pero con docentes que paga la provincia, por decirlo de una manera.
Exactamente, entonces claro, en algunas aulas que no estaban utilizándose o que no tenían suficientes alumnos porque no había, o por ejemplo turno tarde, había jardines que usaban solamente a la mañana, pero nosotros ahora gracias a poder poner más cargos docentes, esos jardines empezaron a funcionar a la tarde también. Entonces eso nos ayudó para el año que viene tener todas las vacantes que necesitamos para sala de 4 y sala de 5.
Bueno, y la última, ministro, y agradeciendo ya su tiempo, se viene una etapa de ajuste, por decirlo, por el gobierno nacional, está tratando de llegar al déficit cero, hay todo un debate con las provincias para un presupuesto que lleve a un déficit cero el año que viene, o sea, no gastar más de lo que nos ingresa. Y uno de lo que se habla, que donde se le va a poner un pie en el freno, es en la obra pública. En la provincia de Buenos Aires, en el sector educativo, que más nos interesa el mantenimiento de las escuelas, la construcción y ampliar esta oferta, ¿lo van a poder manejar el año que viene?
Bien, el presupuesto de este año se ha mantenido tal cual como era, y la idea de la gobernadora es no tener ninguna reducción, todo lo contrario, seguir consolidando el presupuesto para fortalecer la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, en lo que son aprendizajes, en lo que son retención, obviamente en lo que es infraestructura, en lo que es formación docente. Así que nosotros estamos planeando un presupuesto que acompañe estas políticas educativas que hicimos este año, los años anteriores y vamos a hacer el año que viene.
Perfecto. Bueno, Gabriel Sanchezini, Director General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ha sido muy amable de charlar unos minutos con Bien Aprendidos. Para nosotros fue un placer y bueno, estamos en contacto como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes y esperemos volver a conversar pronto.
Así será. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bien Aprendidos por Nacional. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo. Ahí Diego el Churri
Rosato
estuvo en la operación técnica, que nos mete presión, dice, nos tenemos que ir. Claro, nos tenemos que ir porque ya se viene María Julia Oliván con Border Periodismo, pero con Nueve Funchera hemos hecho un programa. Estamos contentos, ¿no?
Sí, inspirador, trayendo historias que marcan la diferencia. Uno a veces no dimensiona lo que con su esfuerzo puede hacer y cómo puede marcar vidas de otros, como la marcaron la de ella cuando era alumna. Hablamos de Lorena Figueroa. Sí, y bueno, que ella ahora su misión es marcar la vida de sus alumnos y la verdad que son historias que vale la pena rescatar.
Bueno, y una buena charla con el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, con el cual dialogamos sobre varios temas que tienen que ver con la política educativa en el distrito más grande del país. Bueno, nos vamos. Próximo sábado a las 6 de la mañana, primera hora, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, con Noelia Funchera les decimos buen día para ser
bien aprendidos.
Chau.
Chau.